Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. San José María quiso que todos los jueves meditáramos el Adoro te devote, este himno que se reza y se canta desde hace 8 siglos, y si lo hacemos todos los jueves, pues realmente podemos pensar, pues lo he meditado, no sé, y tengo 30 años de meditarlo, 1500 veces, o 40 años, 2000 veces, o 50 años, 2500 veces, que es un himno que por sí mismo tiene ese valor, para que yo lo medite tanto. Pues no creo que es un himno lleno de piedad y de espiritualidad y de doctrina, pero no es tanto el himno, sino pues lo que nos recuerda el himno, la verdad que no nos cabe en nuestra cabeza. La Eucaristía, decían autores, una enormidad. Cuando hablamos de la Eucaristía, pues siempre tenemos que recordar que no estamos hablando de alguien ausente, sino de alguien que está aquí ahora con nosotros. Y necesitamos estar constantemente los jueves y los lunes y los martes y los domingos y en cada misa y en cada visita al Santísimo. Pues tratando de que se nos meta en la cabeza esta verdad, porque somos, por una parte, muy cortos de cabeza y de corazón y por tanto de fe y de sensibilidad, y además porque en sí mismo es algo inmensísimo. Si no fuera una verdad de fe definida, si no estuviera tan clara la verdad de este misterio en la Sagrada Escritura, pues nos parecería una verdadera herejía, como les parece a los que no creen en la presencia eucarística, como por ejemplo a los protestantes, aunque sean cristianos, no son católicos y por lo tanto han perdido, pues sí, no creen que exista porque pues han perdido la sucesión apostólica y por lo tanto no tienen sacerdotes. Pues Dios oculto, verdaderamente te adoro, oculto en el Santísimo Sacramento, oculto en el misterio de un pan en apariencia. Te adoro y se rinde ante ti mi corazón por completo, Dios escondido. Y a pesar de los esfuerzos de hacer a nuestro tamaño la Eucaristía, pues no se ha conseguido nunca, incluso en algunas herejías modernas. Si yo tomo 3 trozos de tela y los coso uno junto al otro, uno pegado al otro, pues siguen siendo 3 trozos de tela, pero resulta que es una bandera. Y entonces los soldados tienen que reverenciarla, hasta los jefes de Estado tienen que hacerle los honores a la bandera. Y todos los lunes los niños de las escuelas, pues ahí saludan a la bandera. Oye, pues son 3 trozos de tela. Sí, pero esos 3 trozos de tela han cambiado el significado, ya significan otra cosa, significan la patria, significan las efemérides que estamos considerando, lo que sea. Pero la Eucaristía, como sabemos, no es un cambio, bueno, no solo es un cambio de significado, aunque también para nosotros suponga un cambio de significado, sino que sabemos que es un cambio sustancial. Es un cambio ontológico, es un cambio verdaderamente de lo que hay ahí. Ahí no hay pan, o ahí no hay vino, ahí hay cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, alma de Cristo, divinidad de Cristo, y todo eso lo adoro, te adoro verdaderamente. Yo digo, si lo creo, si realmente creo esta verdad, firmemente, nada hay más verdadero que estas palabras de verdad. Esta verdad debería revolucionar mi existencia. Como dices, es que nada es igual. Si realmente creo que Él está ahí, pues mi vida tiene un centro. Está absolutamente referida a algo o a alguien, porque hay alguien que está ahí presente, y alguien que está presente vivo. Y alguien que está presente muy amado. Es el adelanto de mi amor en la eternidad, y por lo tanto de alguna manera se corresponde mi amor en la eternidad a mi amor en la tierra, a mi amor eucarístico. Y entonces mi vida cambia, se revoluciona, porque ahora tiene una ilusión y tiene también una seguridad. Podemos pensar, pues, tantas cosas, lo que le ha sucedido a los santos que han tenido esta percepción tan fuerte de la presencia eucarística. Newman, por ejemplo, San John Henry Newman, pues, sabemos que le costó mucho trabajo ese paso del anglicanismo, donde era un hombre importante, capellán de la Iglesia Anglicana de Oxford, y un gran predicador y un hombre muy profundo, y decía al final, bueno, es que el catolicismo, con la presencia real de Cristo en la Eucaristía, decía, es un hecho tremendamente objetivo. O sea, ya, olvídate de las disquisiciones teológicas o de lo que quieras argumentar o lo que sea, aquí tienes un hecho objetivo, aquí tienes un hecho incuestionable. O sea, aceptas esto absolutamente y tu vida tiene otra dimensión, tiene un contenido lleno, pleno, y además objetivo. No es algo que a mí se me esté ocurriendo o que yo sienta, sino ahí está. Y poner un ejemplo muy sencillo, decía yo, cuando era anglicano, iba a las, pues, a los templos anglicanos, me sentaba a orar o a cantar o a lo que sea, a los oficios, y no tenía dónde mirar, simple y sencillamente. A lo mejor acababa por mirar al Señor que estaba sentado enfrente de mí, o a una vela, o no sé, ahora tengo dónde mirar, tengo dónde dirigir mi mirada, y esa mirada que dirijo, pues, está suponiendo toda mi orientación interior. O sea, mi vida tiene un hecho tremendamente objetivo, tiene a dónde dirigirse. Y por lo tanto, San José María nos dice, oye, es que tu vida tiene que ser esencialmente eucarística, totalmente eucarística. Y entonces las cosas salen, la obra está hecha. Y eso fue lo que le ha pasado también en la historia de los santos, por ejemplo, al cura de Ars. Pues cuando llegó a su parroquia, en 1818, venía, pues, de estar 3 años preparándose ya como sacerdote junto a un párroco santo, y llegó ahí con su carreta, con unos cuantos muebles, se perdió en el camino, tal un niño le enseñó el camino a Ars, y pues a la mañana siguiente, como solía suceder antes de la reforma, las misas eran todas muy temprano, porque no podía uno comer nada desde la noche anterior, ni agua. Y llamó a la iglesia, llamó a la misa con las campanas, y empezó la celebración sin nadie, no había nadie, y así un día y otro. Pero el cura consagró, dejó el Santísimo en el Sagrario y empezó a hacer oración desde muy en la madrugada. Y entonces los campesinos que iban a sus tareas agrícolas, al pasar por la iglesia veían una lucecita encendida, se asomaban y veían que su cura estaba rezando. Cuando regresaban en la tarde, después de haber trabajado en el campo, se asomaba y veían a su cura rezando. Acaban por decir, este cura habla con alguien. ¿Y qué pasó? Pues cambió su parroquia. ¿Por qué la cambió? ¿Por su gran capacidad de predicación? Sabemos que no, que se le hacía bolas el discurso que pronunciaba desde el púlpito, y además era durísimo, durísimo. O sea, sacaba la espada y cortaba todo tipo de cabeza de todo tipo de pecados, se los echaba en cara, la gente muchas veces se molestaba, pero no lo cambió por eso, lo cambió por su fe y su conciencia y su amor a la Eucaristía. Y celebraba la misa y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y cuando hablaba de la Eucaristía se volvía a sus feligreses y les gritaba, ¡es Él! ¡Es Él! Otra vez como para que nosotros digamos, ¿y por qué San José María quiere que consideremos el adorote? Pues porque también nos podría echar ese grito, ¿no? ¡Es Él! ¡Es Él! ¡Es Él! O el de Santo Tomás Apóstol, ¿no? Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, eres mi Señor, eres mi dueño, y eres mi Dios, y eres mi todo, y eres el que lleva el control de todo, de todo, de todo, de todo. Es que hay un nuevo orden mundial que va a hacer que todo el mundo se quede en su casa y que solamente se trabaje desde su computadora, y van a desaparecer pues las escuelas y los corporativos. Ya no va a haber esos edificiotes de corporativos, ya no van a tener caso, se van a quebrar todos los constructores y oficinas, porque nadie va a ir a la oficina. Y así, bueno, pues nos van a dominar y todo va a ser comida pedida por estas instituciones que llevan comida, y ya nadie va a ir a las tiendas. Y todos los van a controlar por el GPS o por no sé qué. Bueno, da igual. O sea, si hay un señor que va a controlar todo por encima, absolutamente por encima, está el que lleva el control de ese señor y de todos los demás y de todo, y es el que está aquí con nosotros. Y por eso podré decir, es tú, Dios mío, Señor mío y Dios mío, el que está aquí. Y San José María nos recomienda, como sabemos, bueno, cuando llegues al Sagrario, cuando acerques al Sagrario, siéntate en Betania, en el lugar donde Jesús se encontraba más a gusto. Es verdad que a nuestro Sagrario lo llamo siempre Betania. Este amigo de los amigos del Maestro, Lázaro, Marta y María. Y os diré que para mí el Sagrario ha sido siempre Betania, el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, donde podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras ilusiones y nuestras alegrías, con la misma sencillez y naturalidad con que le hablaban aquellos amigos suyos, Marta, María y Lázaro. Pues en el Sagrario estamos entre amigos. Entonces podemos preguntarnos y preguntarle a Él, Señor, ¿cómo te alegras cuando llego a visitarte? ¿Cómo vibra más tu corazón? ¿Cómo a lo mejor a veces te decepcionas porque en vez de platicar contigo se me fue la cabeza a otra parte? Estuve así como en mundos ajenos al tuyo. No logré hacer la coincidencia de corazones. ¿Cuál es el nivel de profundidad de nuestras conversaciones? Es que el nivel de profundidad de las conversaciones con otro define el nivel de amistad. Como sabemos, si hablamos solo del tiempo o de cómo va el la liga de fútbol o quién va a ganar el Super Bowl o lo que sea, pues estamos a un nivel absolutamente superficial. Si tenemos amigos, pues les abrimos el alma y ellos también se confían a nosotros. A veces nos da miedo abrir un poco el corazón porque a lo mejor no me van a comprender. Y a lo mejor esto no lo debo decir, por ejemplo, porque es una cosa que me contaron muy personal de alguien, ¿no? Pero ahí la traigo y me ha pesado. Y no debo comentarla porque sería un poco difamación. Bueno, pero con Jesús puedes difamar y hablar de lo que quieras. Digo, no hablar mal, sino descansar de lo que traigas o de lo que se te ocurra. Y de lo más profundo, porque si no, pues no somos amigos, no estamos en Betania. Y luego al revés, hoy tú, Jesús, vas a hacer la confidencia conmigo, vas a abrir también tu corazón. Yo quisiera llegar a tener una total comprensión de lo que te pasa, porque sé que el amor es la unión de corazón. Entonces voy ahí a que me expliques lo que quieras explicarme, porque eres el mismo Cristo, eres el único Cristo, por ejemplo, es el Cristo de las bodas de Caná, o el Cristo que expulsaba demonios, o el Cristo de la Samaritana, o el Cristo del Tabor, o el Cristo que calmó las tempestades, o el Cristo que predicó el Sermón de la Montaña, el Cristo de las Bienaventuranzas, y eres el Cristo crucificado, y el Cristo muerto, y el Cristo resucitado, y el Cristo glorioso, y el Cristo que encontraré en el mismo momento que deje este mundo. Y no solo eres el Cristo histórico o el Cristo de la eternidad, sino eres el Cristo para mí hoy, aquí, ahora, porque no te repartes, porque eres único. Eres el mismo Cristo. Y entonces así en Betania, en el trato con amigos, pues haré muchos ejercicios de fe eucarística y será para mí un misterio un poquito menos ajeno, un poquito menos extraño, como distanciado, como a veces me puede suceder. Me acostumbro como si fuera, pues no sé, ¿de qué color es la pared de tu cuarto? Pues verde pistache. Bueno, pues da igual que sea verde o que sea beige, o que sea blanco, o que sea el color que sea, es un dato. Pero mira, no eres tú un dato, Señor. Eres el sentido de todo. El que revoluciona mi existencia. Y te encuentro porque sé que ahí está tu cuerpo que se une a mi cuerpo. La iglesia es sacramental y no vale lo virtual, ¿no? Hay que estar presente en la misa y presente, lógicamente. Bueno, puede ser una comunión espiritual, pero pues no es una comunión corporal. Y está tus llagas y tus heridas de muerte y tu noble cabeza con las huellas de las espinas. Y tu alma con su perfecta sensibilidad, tu inteligencia, con todos los misterios de la vida y de la muerte, y las claridades del verbo, porque tu alma está en la visión beatífica. Aquí tenemos un santo, un gran santo. Es como decir, bueno, pues qué bueno que yo tenga una reliquia, ¿no? Pues qué bueno que tengas una reliquia. Pero además, fíjate, es una reliquia de la Santa Cruz. Ah, qué bueno, mejor. O tengo una reliquia como, la verdad, pues dicen que está en Santa María la Mayor, una de reliquias de las tablas del Portal de Belén. Voy usted a saber si son las tablas del Portal de Belén, porque seguramente María y José pues, no recogieron las tablas. Y pues a lo mejor las recogieron los pastores. Pero si no recogieron los pastores, pues nadie más la recogió, porque ya después los magos ya no llegaron al portal, llegaron a una casa. Y luego se fueron a Egipto, no creo que llevarían las tablas cargando. Pero pero ¿cómo vieron las tablas? Pues ve tú a saber si son las tablas. Pero aquí no estamos haciendo una suposición histórica, es una averiguación arqueológica, a ver si las tablas tienen la misma pues composición que los otros maderas de esa zona. Pues da igual si son o no son las tablas. Aquí está él vivo. O sea, hay una diferencia abismal. Vivo para mí. Es una persona viva. Y todo para mí, en todo instante. Entonces puedo decir, bueno, pues si no tengo la eucarística, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? No tengo la esencia de la fe católica. Pues está su vida afectiva, toda su vida afectiva. Y descubre, pues, el afecto o el desafecto con que lo tratamos. La finura o la tosquedad con que lo tratamos. Por eso decía San Juan Pablo, un gran enamorado de la Eucaristía, y cuando vino la última vez a México, ya un poco malo del Parkinson, pues después de haber estado en el Estadio Azteca, se pasó en la noche 6 horas de adoración. O sea, prácticamente no durmió. 6 horas ahí. Y decía en la carta Domenice Cene, la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Una gran necesidad. La obra tiene una gran necesidad del culto eucarístico. Tu centro, la labor apostólica en la que estás metida, la obra corporativa en la que puedes estar trabajando, tu apostolado personal. Porque en esa medida fluirá hacia el mundo, hacia la obra, hacia la Iglesia, hacia cada persona, el Señor, en definitiva, ese hecho tremendamente objetivo. Pues una gran necesidad. Jesús nos espera en este sacramento del altar. Otra vez decimos, es que no está como la reliquia, que, bueno, no es una reliquia, es una persona viva. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. Pues ¿cuánto tiempo te escatimo, Señor? A lo mejor soy capaz de pasarme 3 horas viendo una película y no soy capaz de pasarme 3 horas contigo. No eres mi mejor película. Mi mejor argumento, el argumentario más profundo que puedo tener. El problema, como siempre, es mi fe, porque hay de fes a fes, hay de ilustración de dones a una fe o de falta de ilustración de dones. Y entonces puede llegar un momento en que, como no me he dispuesto o como tengo la cabeza demasiado revuelta, demasiado ocupada, o he hecho demasiado poco silencio, pues no te capto y no me comunico. Y por lo tanto, como que te decepciono, no te decepciona mi fe eucarística. Aunque la confiese y aunque cante el adoro de devote y aunque lo medite, pero es que es una realidad insondable en sí misma y para ti. No cese nunca nuestra adoración. Pues sí, ojalá, fulanita, ¿qué eucarística es? Está como aquella santa del siglo XIX española que decían que se llamaba, bueno, se decía la loca de la Eucaristía. Está lo que decía yo, lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo es ir a darle un abrazo a Jesús y agradecerle su presencia eucarística en la tierra. Pues esa es nuestra fe. Y ojalá podamos decir, pues adau genovis fidens, quem caritate. Fac mi tibi semper magis crede, laudato te devote. Sí, haz que crea más y más en ti espere, que te ame. Haz que se someta a ti mi corazón por completo y que se rinda totalmente al contemplarte. Pues un santo que se llama San Julián Eymar, no sé si inventó o por lo menos promovió una devoción que se llama Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Fue muy bonito, como creo que decía también San José María, de esa presencia, pues no sé, inexplicable, pero misteriosa, real, una presencia verdadera de María junto a cada sagrario o junto a cada hostia. Pero vamos a ella para que efectivamente nos consiga lo que necesite nuestra fe eucarística, nuestra correspondencia, nuestra generosidad, porque como sabemos, pues amor con amor se paga. Vamos a rezar, a cantar el Adorate Devoto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.